siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salió a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición del programa de 27 de febrero de 2015. Nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio 17 los viernes de 8 a 10. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la exposición del MUBIN del 18º Premio Internacional Luis Baltuña Fotografía Humanitaria, que organiza Médicos del Mundo. El poeta Paco Gil entrevistará a Rafael Sotoca, presidente de Médicos del Mundo, Comunidad Valenciana. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos las opiniones de la ciudadanía sobre el hecho de que la Comunidad de Madrid, mediante una empresa privada, pague primas a jueces y fiscales por asesorar en el desarrollo de un programa informático. No más muertes por frío y aporofobia en la ciudad de Valencia. Este es el título de la edición de hoy de Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cedsala. Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Lola Duato y Ana Fornés, miembros de la Mesa de Entidades y Solidaridad con los Inmigrantes. En la Luna Cultural informaremos sobre algunos actos culturales. Al final de este comunicado, los alumnos y alumnas del Instituto Luis Vives de Valencia entrevistarán a José María Azcárraga, comisario de la exposición La Historia Natural en el Instituto Luis Vives, Espacio de Enseñanza, Lugar de Ciencia. En la ciencia en nuestras vidas hablaremos sobre tuberculosis. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Iñaki Comas, investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio. Tendremos un coloquio en Desde el Arroyo sobre cómo están protegidos los niños y niñas en España frente al maltrato familiar. Intervendrán Petri San Martín, sindicalista histórica, y Gioconda Riquelme, ingeniera. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará al poeta Arturo Jornet, que nos recitará su poema titulado A mi tío Enrique. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Como es habitual, iniciamos la presente edición del programa con una buena noticia, de las muchas que hay en nuestro entorno. Saludemos al poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué noticia has elegido hoy?
La buena noticia de la presente edición de Claro de Luna es la exposición del 18º Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, que se exhibe en el Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad, MUVIN, y que organiza Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana, con motivo del 20 aniversario de esta organización. Nos acompaña en esta ocasión Rafael Sotoca, presidente de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches.
¿Qué es Médicos del Mundo?
Médicos del Mundo es una organización internacional que lucha por el derecho a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, allí donde estén, en España, en Latinoamérica, en África, en cualquier lugar.
¿Qué proyectos estáis desarrollando en este momento?
Hay proyectos internacionales, como los que hay ahora mismo luchando contra el ébola en Sierra Leona, proyectos de derecho a la salud, como los que hay en Centroamérica y Latinoamérica, y hay proyectos muy importantes en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, en los que luchamos porque la gente que está en la calle, gente sin hogar, mujeres en situación de prostitución, hombres en situación de prostitución, inmigrantes sin derecho a la asistencia sanitaria y ciudadanos y ciudadanas españoles sin derecho a la asistencia sanitaria, tengan al menos visibilidad para reclamarla.
¿Cómo financiáis vuestra organización para llevar a cabo estos proyectos?
Fundamentalmente hay dos fuentes, públicas y privadas. Las fuentes públicas son las que financian los proyectos, actividades que presentamos a las distintas administraciones locales, autonómicas, estatales y también europeas para financiar proyectos concretos que hacen referencia a colectivos concretos. También a través, casi un 40%, a través de fuentes privadas, empresas, particulares que creen en los proyectos que hacemos y que nos ayuda a llevarlos y convertirlos en realidad.
Transcurridos 20 años desde la creación de Médicos del Mundo y celebrando actualmente este aniversario, ¿cómo evalúas toda esta etapa?
Tal día como ayer se puso en marcha Médicos del Mundo en la Comunidad Valenciana hace 20 años. Lamentablemente, a día de hoy sigue siendo necesaria la existencia de una asociación de ciudadanos y ciudadanas que creen que la salud no es un derecho universal de acceso real para todos y para todas. Por tanto, estos 20 años han sido increíblemente intensos desde el punto de vista de los proyectos que hemos ejecutado, de las acciones que hemos hecho, de las luchas en las que nos hemos metido, y probablemente los próximos 20 sean parecidos porque las cosas cambian de una forma terriblemente lenta. Tenemos que seguir trabajando. Profesionales sanitarios, profesionales de cualquier ámbito de la vida civil, hombres y mujeres de su casa, jubilados, estudiantes, que creen que la salud es un derecho que tiene que ser real, no solamente un epígrafe en documentos legales e internacionales, que es un derecho de todos y de todas.
¿Qué es el Premio Internacional Luis Valtueña Fotografía Humanitaria?
Pues es una rareza. Es una actividad que desde hace 18 años esta asociación realiza con dos objetivos. Por un lado, visibilizar el fotoperiodismo y las actividades de denuncia a través de la imagen, que es algo, yo creo, que merece la pena en sí mismo. Y por otro lado, lo que hacemos es recordar a cuatro compañeros que murieron en diferentes contextos, en el contexto de la Guerra de los Balcanes del 95 y de la Ruanda del 97, en acto humanitario, al pie del cañón. Los compañeros Luis, Mercedes, Flors y Manuel, que en diferentes proyectos se dejaron la vida literalmente. Y con este premio también cada año recordamos a ellos y a sus familias.
En el MUVIN se exponen 39 fotografías de la edición 18ª del premio anteriormente mencionado. ¿Qué temas tratan?
Pues temas de completa y triste actualidad. Hay cuatro series, o tres series y una fotografía que es la ganadora del premio de este año, que nos hablan desde el problema de la inmigración, el problema de los desahucios, el problema del turismo sucio o del turismo que ejercemos los occidentales en las zonas de menos desarrollo en el mundo, y por último, el de la gente sin hogar. Estas cuatro temáticas yo creo que son perfectamente actuales, algunas de ellas incluso demasiado, y representan una fotografía, un corte del momento actual y de la situación en la que cualquier ciudadano o ciudadana se ve perfectamente reflejado.
¿Nos puedes informar del trabajo premiado y el de los finalistas?
El trabajo premiado es una foto espectacular, impactante, que es la foto del fotógrafo melillense y activista por los derechos humanos, José Palazón, que nos presenta una foto titulada Paisajes de desolación y que todo el mundo yo creo que conoce porque fue en su momento, en el mes de octubre del año pasado, una foto portada en los grandes medios. ¿Os acordáis? Es una fotografía en la que se ve un maravilloso verde, tranquilo, apacible campo de golf en el que dos jóvenes juegan tranquilamente a su deporte mientras una serie de ciudadanos subsaharianos encaramados en la valla de Melilla observan el espectáculo. La foto es, ya os digo, tremendamente violenta y tremendamente interesante. Junto a esta foto, que ya por sí merece la pena exposición, tenemos otras tres series. La siguiente es la de Andrés Kudaki, fotógrafo argentino que nos trae una serie sobre desahucios. Imágenes de profundo desgarro, de evidente tristeza, de tensión, de dolor, de gente arrancada literalmente de las viviendas donde malviven para devolvérselas probablemente a los bancos. La siguiente serie de David Rangel Borreguero, que nos hace una serie escalofriante sobre turismo en Camboya, cómo turoperadores, empresas y ciudadanos occidentales como nosotros pasean por barrios desolados o en este caso basureros en los que trabajan menores, trabajan niños, para sacarse fotos con ellos y entregar caramelos, como si fuera un espectáculo turístico. Las fotos, por su simplicidad, en la que los turistas se fotografían con menores que trabajan entre la basura, pues producen escalofríos. La última serie, del fotógrafo Zuko Williams, seudónimo bajo el que encontramos a un conocido fotógrafo de tradición familiar, una serie sobre la gente que vive en la calle, en este caso imágenes de la Gran Vía madrileña en la que pues hombres y mujeres duermen sobre los metros cuadrados comerciales más caros del país. Las tres series son de una belleza plástica que merecen la pena y de una belleza política que aún lo merecen más.
Como nos has informado, el primer premio ha sido para José Palazón por su fotografía Paisajes de desolación. Este autor, que reside en Melilla, ha manifestado que hay que desmitificar algunas informaciones que se difunden de Ceuta y Melilla. Por ejemplo, el caso del número de migrantes que pasan la valla y la procedencia de los mismos. ¿No es así?
José Palazón, aparte de un excelente fotógrafo, es un gran activista y un hombre conocido y reconocido por su compromiso con los derechos humanos y de los inmigrantes. No solamente es así, sino que escuchar a José y escuchar el testimonio que él realiza, que desde hace 15 años comprueba diariamente al lado de la valla, deja muy poco lugar a dudas. Es no solamente por el testimonio de José, sino de todos conocido que la puerta de entrada de la inmigración irregular en España no es la valla de Melilla, ni es el estrecho de Gibraltar. Los inmigrantes cuantitativamente en España entran y han entrado siempre por el aeropuerto internacional de Barajas y ese es el problema de control de flujos si alguien lo quiere ver ahí. Desde luego, la proporción de personas que entran en Melilla, si lo comparamos, por ejemplo, con las personas que llegan a Lampedusa, es una anécdota que evidentemente se quiere magnificar para ubicar el problema donde no está y atribuirle el riesgo a quien no lo tiene y la peligrosidad a quien no lo es.
José Palazón también manifiesta que el gobierno español ha abierto una oficina de asilo en esta zona, solo para blancos. ¿Es verdad?
La experiencia de José Palazón, el testimonio que nos traslada, es que los dos colectivos que en la actualidad están entrando o intentando entrar en Melilla son el colectivo de ciudadanos sirios que huyen del conflicto armado que todos conocéis y que desde hace pocos meses, muy pocos meses, tienen habilitada una oficina para solicitar asilo político en España, que sabéis que además es uno de los países que menos asilo político concede entre los socios de la Unión, aún así se ha abierto su oficina para facilitar el inicio de ese trámite, Y por otro lado, el colectivo de ciudadanos subsaharianos que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer esa solicitud, independientemente del contexto del conflicto del que proceden. Eso diferencia claramente que incluso en la miseria y en la desgracia hay clases. José Palazón describe claramente la diferencia y el elemento diferencial entre las clases de los que acceden y no acceden a Melilla y lo define claramente por el color.
Volviendo a la exposición, ¿hasta cuándo se puede ver?
La podemos ver hasta el día 12 de marzo del 2015, es decir, todavía tenemos más de una semana para disfrutar de estas excelentes fotografías.
¿Cuáles son los horarios de visita?
Sabéis que el museo, el Moving, donde nos alojan, cierra los lunes, con lo que de martes a sábado podemos verla en horario de mañana de 10 a 2 a 14 horas y de 4 a 20 horas. Los domingos y días festivos podremos verla de 10 a 20 horas.
¿Por qué la ciudadanía debería ver esta exposición?
Primero porque es bella. Las fotografías son hermosas, porque cuentan cosas, porque nos hacen pensar, porque nos hacen posicionarnos, porque nos hacen preguntarnos en la foto nosotros dónde nos colocamos, en el campo de golf o en lo alto de la valla, porque salimos diferentes a cómo entramos y porque creo que es un reconocimiento también a la gente que se deja la piel sacando esas fotografías.
Para concluir, Rafael, si algún escuchante quiere contactar con vosotros, ¿por qué medios lo puede hacer?
Por suerte, Médicos del Mundo es una organización accesible, en la que si simplemente vuestro ordenador tecleáis en Google Médicos del Mundo Comunidad Valenciana, nuestras siglas, MDMCV, MDM Comunidad Valenciana, tenéis nuestra página web, nuestro blog, en el que tenéis los teléfonos, la dirección de nuestra sede, la calle Carniceros número 14, los correos electrónicos de las sedes en los que podéis hacer cualquier pregunta, cualquier información está disponible con total transparencia y a la que os invitamos además a acercaros en el caso de que tengáis inquietud en conocer más de una asociación como la nuestra.
Pues muchas gracias por tu presencia en Claro de Luna, Rafael Sotoca, como presidente de Médicos del Mundo de la Comunidad Valenciana. Muy amable.
Pues muchas gracias a los habitantes del Claro de Luna.
En esta edición de Pregunta a pie de calle hemos recogido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el hecho de que el gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante una empresa privada, pague primas a jueces y fiscales por asesorar en el desarrollo de un programa informático aplicado al ámbito judicial. Escuchemos.
Que eso es una manera de que el Poder Ejecutivo se entrometa en el Poder Judicial, una cosa más añadida a todo lo que estamos viendo a través del comportamiento del sistema judicial.
Por lo que me comentas, lo de la legislación sobre los jueces y toda esta manipulación o chanchullos que se llevan, yo siempre me he preguntado, ¿los jueces legislan? ¿Quién legisla a los jueces? ¿Imparten justicia? ¿La justicia es impartida por ellos? Y siempre me remito a esa famosa relación de robo y usura y justicia que muchos presos en algunas prisiones de Estados Unidos, para ganar un poco de dinero y para ganar días de permiso, estaban cosiendo togas de jueces. ¿Qué nos puede hacer pensar esto? El mundo está loco, los jueces están locos, realmente tienen tanta presión sobre ellos. Cuando un juez intenta dictaminar o impartir justicia a la clase más desfavorecida, se les aparta, se les arrincona. Incluso hoy me he enterado, el hijo de Bachelet también está metido en según qué negocios y casi la mayoría, diría yo, está expuesto al billete de 500.
Ahí se ven los chanchullos de los políticos, lo que hay detrás del dinero que luego nos ocultan y luego al final todo el pastel se descubre y esto al final se veía venir.
Me parece una vergüenza total. Ya tienen su sueldo los jueces, ya tienen su sueldo y no tienen por qué cobrar nada, no tienen por qué hacer un trabajo extra.
Es la típica corrupción que hace el Partido Popular, obstruyendo a la justicia, como siempre. Ya se ha visto muchos casos, como el caso Bárcenas, donde ha desaparecido el disco duro y tantos otros casos. Como siempre, lamentable.
Una manera de tener comprado, condicionado a la hora después de abordar los distintos casos en los que está implicado el Partido Popular. Es otra muestra más clara de ese tipo de mangoneo y de corrupción y de querer pues llegar a todos los sitios. O sea, que la justicia en este caso pues esté totalmente condicionada y secuestrada.
Que si era legal, que está bien, pero si fuera ilegal, pues hay que perseguirlo y a los responsables pues pedirles explicaciones.
Eso demuestra que todo está politizado, que estamos dominados. No les interesa que haya gente que se les pueda revelar.
Los jueces, por ser jueces, tendrán alguna idea sobre el ámbito judicial, así que sus conocimientos pueden ser muy útiles para los que estén desarrollando ese programa.
Eso se hace todos los días, tanto en Madrid como en Valencia, ya uno ya se acostumbra y nadie hace nada.
Una salvajada, porque el Poder Judicial es independiente respecto al Poder Ejecutivo y todo.
Eso es una empresa privada, siempre que muevan ellos el dinero, siempre que no sea un caso de corrupción, está bien, es privado, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras con ese dinero, no creo que sea dinero público, no me parece mal.
Muy mal, porque yo soy un pobre que se está buscando la vida, que no tiene casa y duermo muy mal. Estoy desde 2004 en el paro, sellando, me se terminó las prestaciones y no tengo nada. Me estoy buscando la vida, pidiendo una monedita honradamente. A ver si ahora vienen otras elecciones, a ver si vienen más para los pobres, porque así como yo, señores, habrá un mogollón de gente sin nada. Yo estoy manteniendo a una chiquita que no tiene nada.
Pues que eso es una vergüenza y es una manera más de justificar las corruptelas y las corrupciones. Estoy radicalmente en contra. Este gobierno que decía que iba a hacer muchas cosas contra la corrupción, no solamente no hace nada, sino que la ampara y la justifica.
Es preocupante y que nos haya reaccionado. Al menos no me he enterado yo que se haya reaccionado, es grave.
La privatización en cualquier ámbito que debe de garantizar la libertad y la igualdad en un Estado democrático y un Estado de Derecho siempre es cuanto menos sospechosa. Nadie privatiza algo si no es, como estamos viendo, lamentablemente por un interés. Tendría que ser por otra cuestión, tendría que ser un interés público, pero todos los que privatizan lo están haciendo por un interés personal, por un interés individual, no por un interés de comunidad. Entonces creo que cuanto menos es sospechoso y mucho más en el ámbito judicial. La justicia tiene que ser completamente independiente y todos sus elementos tienen que ser puramente públicos y, insisto, independientes. Si queremos garantizar una justicia de igual en la que todos tengan acceso. No lo veo muy coherente y creo que debería revisarse. Por lo menos un análisis profundo.
Ese tipo de tramas o ese tipo de organizar una forma de dar una respuesta por parte de una administración pública debería de girar en torno a 180 grados. Hay que cambiar muchas formas de hacer las cosas, esta es una más de ellas. Siempre está la posibilidad de generar muchísimo empleo público, que sea gente que pueda concursar en ese sentido y que tenga el perfil de formación. No tiene ningún sentido seguir el esquema de que muy poquita gente tenga muchos ingresos, del tipo que sean. Este es un ejemplo menor en comparación con otros casos, pero un ejemplo más de cómo la gente acaba concentrando mucho tipo de ingresos en partes distintas y supone no repartir los ingresos, no repartir la riqueza, no repartir la justicia de alguna forma. Entonces, por lo tanto, no estoy de acuerdo, pienso que hay que girar en torno a 180 grados este país, las formas de hacer las cosas, y esta es una más de ellas. Creo que los jueces y las juezas ya tienen una función importante en este país, que es la de intentar juzgar y hacer justicia, y por lo tanto deberían de ceñirse en ese sentido. La empleabilidad pública que se podría generar es un argumento de peso para no generar este tipo de redes extrañas y de contratos extraños donde los jueces acaban teniendo dobles y triples cargas y no creo que tenga mucho sentido, la verdad.
Considero que habría que delimitar mejor las funciones que tienen, valga la redundancia, estos funcionarios, porque lo que no puede ser es que trabajen para el Estado y para la empresa privada con esa facilidad. Igualmente, esto siempre pondrá en tela de juicio los posibles casos que lleven estos jueces y en los cuales tenga que ver esta empresa que ha pagado este dinero. Entonces, habría que separar mejor lo que puede y lo que no pueden hacer estas personas.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Como cada quincena, en La Luna Salida Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema de hoy es No més morts per fred i aporofòbia en la ciutat de València. Avui tenim en el programa a Lola Duato, membre de la Mesa d'Entitats i Solidaritat amb els Immigrants. Hola, bona vesprada, Lola.
Molt bé, bones tardes.
Desafortunadament, en aquests moments està de plena actualitat en València per uns fets que mai tenien que haver-se produït, com és la mort de tres persones sense techo i sense recursos, que viuen en el carrer en greus situacions d'exclusió. El passat dia 18 de febrer, convocats per la Mesa d'Entitats i Solidaritat amb els Immigrants, junt a altres associacions de defensa dels drets humans, associacions de veïns, es concentraven front a la porta de l'Ajuntament de València. Què és el que es denunciava en esta concentració?
En esta concentració es denunciava tres persones indigents havien mort en el carrer. I entonces mos pareix un fet molt grave que en la ciutat de València passa això.
Què significa té la paraula aporofòbia, ja que no és molt utilitzada ni coneguda?
El significat és com odio al pobre, a l'indigent, el que volen apartar de la societat. I no és així. En esta societat, qualsevol persona, que sigui drogadicto, alcohòlico, té dret. L'immigrant és persona antes que res. I entonces és gent que, per lo que siga, té odio a esta pobrea.
Ens pots dir com han sigut els fets ocorrits que han dut a la mort de tres persones?
Els fets ocorrits, el primer cas, per exemple, era un drogadicto i pareix que siga que això és com que li lleves drets, drogadicto, alcohòlico, perquè té que dormir esta gent en el carrer. Inclús la mateixa gent que la tenia, hi ha un servei social de calor i cafè que tenia a este xic i vaig a llegir les declaracions. Esta associació diu: si fuera así, nosotros lo sabríamos, dir que sí. Si no volguera el chic dormir en un puesto, no tenemos conocimiento de que estas plazas existan, dir que no existixen places on hi ha cabuda un drogadicto, un alcohólico, ni de dónde se encuentran. La asociación no sabe ni aún se encuentran estas places. Y tenemos una estrecha relación tanto con el CAST, Centro de Atención de Personas Sin Techo, como con la policía. Así concluyen las declaraciones. Los inmigrantes que son drogodependientes lo tienen muy complicado. Las normas de los albergues son demasiado rígidas para este colectivo y no tienen cabida. Por eso prefieren seguir en la calle pasando frío. afirmaron la misma organización esta que atenía al primer chic. Este chic morí de neumonía en el carrer. Si tú tens una neumonía i dorms al ras...
També s'han produït agressions a algunes persones. Us podries dir en què han consistit?
Una de les agressions és al senyor que ajuda al segon mort transeunte, és a dir, que li dona una manta, que trata de reanimar-lo i veu que està mort. Pues al pocs dies, este senyor li pegaren una palissa, el varen cremar. L'últim que sé que encara estava ingressat en l'hospital. M'imagino que d'intensius hi haurà eixit.
I també passa algo en una dona de Torrent, no?
Sí, en Torrent, a una dona, una indigent, també li pegaren una palissa. És algo inaudito, però al mateix temps, en Torrent, no fa molt, vaig veure jo una paella gigante que era para españoles. Si tu vas sembrant i ses diferències, aplega un moment que la joventut, l'educació que replega és para españoles. Inclús los pobritos españoles, pues tampoc fa falta.
I què és el que vosaltres demaneu a l'Ajuntament de València?
Pues demanem quatre reivindicacions ben clares, i això no ho demanem enguany. Ho demanarem l'any passat, l'altre. Demanem l'entrevista en la concejala de Benestar Social, però no mos recibís. Mos recibís el tècnic de la concejala i el jefe de l'espai, Jesús. On tot són paraules, promeses, però les reivindicacions nostres no les escolten, ni sé si apleguen a la consellera, no ho sé. El que reivindiquem és que durant l'operació fred, que en l'hivern, que ninguna persona estiga dormint en el carrer, incluïts els temporeros, perquè els temporeros en l'espai els diuen que no tenen dret a albergue, perquè són temporeros, com si un temporero poguera suportar millor el fred del carrer de dormir al ras que uno que no és temporero. Temporero és una persona que busca treball, o no és normal buscar faena en València. L'altra reivindicació és Operació Frío. Operació Frío no és donar-li mantes, que és el que fa la policia. Inclús n'hi ha un empresari que els donava sacs per dormir. Això no és l'Operació Frío. L'Operació Frío és un techo, un puesto on puguen estar calentets, on puguen dur els seus bàrtulos, on puguen dur el seu gosset. L'altra reivindicació és un albergue de baixa exigència, que puguen anar com a habitantes en els seus enseres, que no els demanen la documentació per entrar, perquè si a mi en un albergue me van a controlar i la policia me va dur a un albergue, està el CIE ahí. Si jo soc immigrant i soc il·legal, me pot dur al CIE. Entonces no. I l'altra reivindicació era un albergue per a familiars, perquè a vegades està desestructurat, no pot anar a un albergue la família al complet. I això penso que és lamentable.
Quins col·lectius són els més afectats per la falta de vivenda?
Pues els més afectats, els que dormen en el carrer, segons l'estudi que ha fet la mateixa conselleria, són de 40 a 50 anys. A més, no el pleguen, vivint en el carrer, dime tu si ho se pot fer vell. I el perfil pues és o bé molts homes que s'han separat de les dones, tenen fills però no els veuen fa anys, i van desestructurant-se i acabant en el carrer. Al final pues, beuen alcohol. Primer va aguantar el fred, després per oblidar que tenen fred i de la seva situació. I després els immigrants. Un immigrant que va buscant treball, a plegar l'albergue, i li diuen que com busca treball és temporero, no té dret a albergue.
I ante estos fets, quina resposta és la de l'administració?
La resposta de Manolo Gómez, que és el tècnic de l'Ajuntament, que a nosaltres inclús mos va dir que l'Operació Frío no li l'anava a aconsellar a la concejala de Benestar Social perquè no li pareix, no la veu. Una declaració que ha fet és: por mucho que nos empeñemos, la responsabilidad siempre la tiene la propia persona. No podemos obligarles. Resulta que el que passa fred i dorm en el carrer, la culpa la té ell. Quan sabem que en els albergues només poden estar un mes. Si volen estar més temps, de sonada. Van a ocupar el carrer els que antes estaven en els albergues. És que alguns del carrer tornen a ocupar l'albergue, però al carrer sempre n'hi ha gent, perquè puesto pa tots no n'hi ha. La resposta no devia de ser que la culpa la tenen ells. Vosaltres heu d'acostar al que està en el carrer i veure quina resposta li podeu donar en la situació en què està. Per exemple, el drogadependent, l'alcohòlic i qualsevol persona, temporero, perquè el temporero en els albergues dos anys que no els donen cabuda, és algo inaudit.
Lola, t'agraïm de veres el que ens hagis acompanyat en este programa i ens hagis ajudat a conèixer el problema de les persones excluïdes del sistema social i que no els asseguren els drets bàsics. Moltes gràcies.
Jo agraïsc al programa de veres, perquè els que estan en el carrer i els que han mort ja, la veu són aquestes fonts, aquests mitjos de comunicació que sí que són solidaris. Entonces, gràcies.
Ens ha acompanyat en el programa Lola Duato, membre de la Mesa de Solidaritat amb els Immigrants. Ahir va intervindre la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants en la Comissió de Progrés Humà de l'Ajuntament de València, que tractava el tema l'Operació Fred. Varen intervindre Anna Fornés, que la tenim al telèfon i ens podrà contar el que varen plantejar a la comissió. Bona vesprada, Anna. Gràcies per atendre la crida.
Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias a vosotras.
En primer lloc, volia preguntar-te, a instàncies de qui es va celebrar la comissió?
Fue a instancias de los partidos que están ahora mismo en la oposición del Ayuntamiento de Valencia, la concentración que se realizó por parte de la Mesa de Entidad y también de otras organizaciones de defensa de derechos humanos y vecinales, nos invitaron a participar en esta comisión.
¿Qué es lo que planteasteis y qué es lo que pedíais?
Lo que les hicimos fue un mapa de cuál es la situación del sinhogarismo en la ciudad de Valencia, ¿no? Un mapa complejo y con peticiones concretas. Las peticiones concretas es, lo que no puede ser es que una ciudad como Valencia tenga esta escasez de planes y programas respecto al sinhogarismo, ¿no? Que el sinhogarismo es un concepto mucho más amplio que vivir en la calle, es la falta de un hogar. El vivir en la calle es la expresión máxima de violencia del sinhogarismo, ¿no? Nuestras exigencias o nuestras demandas iban, por un lado, a... No hay un albergue de baja exigencia para la gente que está en la calle, con lo cual muchas veces no quieren ir a los albergues porque la posibilidad de estar un par de meses y luego tienen que volver a la calle no les resuelve nada, y encima pues no pueden llevar sus cosas, no pueden llevar sus animales, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un albergue de baja exigencia, tampoco hay un albergue para familias ni recursos para familias, y ahora mismo con la situación que estamos, muchas familias están sufriendo el sinhogarismo, también hay falta de plazas de albergues en general. Luego recordamos la problemática de los temporeros, que es una problemática muy específica de la ciudad de Valencia, muy compleja y que nadie quiere abordar, y la manera de abordarla es no atenderles desde servicios sociales, lo cual es una vergüenza porque de nuevo se carga sobre las víctimas el nivel de explotación. Es decir, para que no les exploten, les dejamos en una situación de desprotección aún más dura, ¿no? Porque es verdad que la temporada de naranja no está en Valencia, pero sí que salen desde Valencia. Lo que consideramos es que no hay programas que se adapten a las problemáticas de la gente que vive en la calle, programas integrales. Y esto tiene que ver con la falta de viviendas sociales, porque tenemos que pensar que la vivienda es un derecho. Es un derecho que evidentemente sabemos que no es efectivo en el Estado español, pero dar soluciones como plazas de albergue, dar soluciones como recursos de alojamiento temporal, son parches que no solucionan realmente esa problemática, y realmente sabemos que de fondo está la falta de viviendas sociales. Consideramos que no hay un programa de lucha contra el sinhogarismo, el de prevención. Esto tiene que ver mucho, ¿no?, con el tema de la discriminación aporofóbica, es decir, la discriminación hacia las personas pobres. Supongo que lo habrá contado la compañera, que la última agresión está directamente vinculada con una de las muertes. No es ilógico, ¿no?, que en una sociedad que deja morir a la gente en la calle de frío, de pie, a que haya agresiones y a que haya discriminación. Otras dos cosas muy importantes y muy relacionadas con el sinhogarismo era la situación de pobreza energética. Salía en el último informe de FOESA que un 26% de los hogares valencianos sufren pobreza energética, lo cual es muy duro. Y luego el tema de la salud, porque la exclusión sanitaria, consideramos que hay algo tenido que ver también esas muertes, que ya no son tres desde la concentración, sino cuatro porque la semana pasada murió otra persona, y probablemente el deterioro en la salud de las personas también haya afectado a esas muertes, y eso tiene que ver con programas públicos o la escasez de ellos.
¿Qué respuesta visteis o qué acogida a lo que les planteasteis?
La actitud fue muy correcta, lo que hicimos fue pues este plano general de toda la problemática del sinhogarismo y luego demandas muy concretas, como si no se van a hacer programas integrales, si no se van a hacer programas que atiendan, que los hay, ¿eh? Hay programas que sí que se adecuan a las necesidades de la gente que está en la calle, pues que haya por lo menos mínimo, como un albergue de baja exigencia, o que haya más plazas, o que desde luego pues haya otra voluntad, ¿no?, más allá de los recursos económicos. En principio estamos esperando que haya una respuesta. Sí que nos han comentado, un poco sin tener una respuesta oficial, que su visión es de que sí que hay plazas. Sí que hay plazas, ¿por qué? Porque la gente la echan de los albergues, pero eso no significa que haya plazas. Significa que renuevan a la gente y la gente sale otra vez a la situación de calle. Hay problemas muy endémicos y muy propios de la ciudad de Valencia, como es el de los temporeros, como es el de la falta de albergues de baja exigencia, que es una vergüenza que en una ciudad tan grande como Valencia no existan. Vemos que la sensibilidad por parte de la administración local ha sido bastante escasa. O sea, es muy grave que hayan muerto cuatro personas y dos agresiones en dos meses. y que no haya habido un pronunciamiento y que no vaya a haber ningún cambio de estas propuestas, que alguna de ellas no tendría un impacto presupuestario muy grande para hacerlo, más allá de una voluntad y una sensibilidad mínima.
Entonces piensas que hay que seguir reivindicando, ¿no? Que hay que seguir en la lucha.
Hay que seguir reivindicando. Aparte, la complejidad del sinhogarismo es muy amplia. A veces la focalizamos en la gente que está en la calle, pero ya digo que es la máxima expresión de violencia, pero hay muchísimas familias ahora mismo en una situación de vulnerabilidad total, y esto tiene que ver con la falta de acceso a la vivienda. La vivienda es un derecho, y en el momento en el que algo depende del lucro, deja de ser un derecho efectivo realmente, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta visión. Es una vergüenza que existan tantas viviendas vacías y tanta gente sin casa. Tenemos que hacer unas demandas estructurales del sistema, que es lo que falla, y luego demandas coyunturales, como puedan ser más plazas, como plazas de baja exigencia o plazas para familias. Y hay que seguir reivindicando la capacidad de exclusión de una sociedad, es lo que determina nuestra humanidad. En la medida en la que consintamos que haya gente sin hogar, que haya gente en la calle, que haya gente viviendo sin unas condiciones mínimas de dignidad, eso al fin y al cabo es reflejo de la sociedad en la que estamos.
Deseamos que cambie esto y que sí que sean atendidas vuestras peticiones. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros, de verdad.
A vosotras. A ver si sirve un poquito, a ver que nos escuchen.
Muchas gracias, Ana.
Ahora.
Hasta tenos al 3, Ana Fornés, responsable de la vivienda en Valencia Coge, también está dins de la mesa de entitats de solidaridad con los inmigrantes. L'agenda que vos aconsellem per a esta setmana és l'Associació de Víctimes del Metro. El pròxim 3 de març, a les 7 de la vesprada, realitzarà, com venen fent tots els mesos, una concentració en la plaça de la Verge, denunciant 43 morts, més 47 ferits, 0 responsables. El dia 4 de març, a les 8 de la vesprada, com ve fent-se tots els primers dimecres de mes, concentració a la porta de l'Ajuntament de València contra la violència a les dones. I el dia 7 de març, dins dels actes del Dia de la Dona, eixirà una manifestació a les 5 de la vesprada des del CIE, calle Doctor Guasman, en solidaritat amb les dones que estan allí tancades. I el 8 de març, en València, manifestació i manifest. El lema, la revolució serà feminista o no serà. El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona i des de fa més d'un segle les dones de tot el món eixim al carrer. El recorregut enguany serà diferent per a no coincidir amb la mascletà. Serà a les 11:30 hores i començarà en la plaça del Sant Agustí i acabarà en la plaça de la Verge. M'ha arribat al final del programa. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins al pròxim programa de Nuestro Norte és el Sur.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gascó. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos la presente edición de La Luna Cultural con la información sobre la Orquesta de Vientos Filarmonía, dirigida por José Rafael Pascual Villaplana. Ofrece este sábado 28 de febrero a las 20 un concierto único, Nuevas Músicas de la Tierra, en el Teatro Serrano de Gandía. El concierto en el cual se interpretarán piezas de los mayores compositores valencianos del momento, que además estarán presentes durante la actuación. El precio de la entrada es de 5 euros y están disponibles en la web del teatro, www.teatreserrano.com. Taquillas de martes a domingo de 18 a 21 y en la cafetería del teatro fuera del horario de taquilla. También el 28 de febrero a las 19:30, exposición colectiva Ilustración por el Cambio, que forma parte del Circuito de Ilustración de Valencia, con la cual se cierra el circuito La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural intelectual europeo, especialmente en Francia e Inglaterra, que se desarrolló desde finales del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. En 2015, en Estudio 64, piensan que la ilustración puede ser un arma, una conversación, una llave para cambiar pensamientos, un discurso o algo más que un dibujo. La muestra tendrá lugar en la sede de Estudio 64 Valencia, calle Benicolet 2, Valencia. La entrada es gratuita. El día 3 de marzo, conferencia-debate a cargo de Paco Álvarez, con el título Economía y finanzas para torpes, el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Unión Europea. La Unión Europea y los Estados Unidos negocian desde hace un año con el fin de implantar la zona de libre comercio más importante de la historia, una zona que abarcaría más del 45% del Producto Interior Bruto Mundial. Un proyecto extremadamente ambicioso, pero cuyas negociaciones se estancan, teniendo en cuenta la importancia de lo que está en juego y los numerosos puntos de desacuerdo. En especial en el sector agrícola, disputas sobre los cupos de importación de carne, el saber hacer regional europeo en algunos productos frente a la noción marca privilegiada de Washington. Paco Álvarez explicará si debemos ser optimistas respecto a la implantación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. La conferencia tendrá lugar en la sede del Instituto Francés, calle Morozeit 6, Valencia. La entrada es gratuita. Finalmente, hasta el 24 de marzo se podrá ver en el Palau de Cerveró, Sala Manuela Solís, la exposición titulada La Historia Natural en el Instituto Luis Vives, espacio de enseñanza, lugar de ciencia, organizada por la Universidad de Valencia y el propio Instituto de Enseñanza Secundaria. La muestra reúne una selección de fondos del instituto que está comisariada por los profesores del mencionado instituto, José María Azcárraga y Jesús Ignacio Catalá, a través de múltiples soportes desde libros, documentos, instrumentos, trabajos escolares, láminas botánicas o fósiles, a sedimentos o preparaciones en líquido conservante con fases de desarrollo embrionario, la exposición recrea el universo de aquel espacio y sus investigaciones. La entrada es gratuita. A continuación, Estefano Guidara, estudiante del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia, presentará la entrevista que realizarán algunos y algunas estudiantes de este centro educativo a uno de los comisarios de esta exposición. Escuchemos.
Tenemos como invitado a José María Azcárraga, profesor de Biología del Instituto de Enseñanza Secundaria Lluís Vives de Valencia y comisario de la exposición, junto con Jesús Catalá, La Historia Natural en el Instituto Lluís Vives, espacio de enseñanza, lugar de ciencia, que, como hemos informado, podrá visitarse hasta el 24 de abril en la Sala Manuela Solís del Palau de Cerveró. Muy buenas tardes, José María.
Buenas tardes.
¿Cuál es el motivo de esta exposición?
El motivo de esta exposición es dar a conocer lo que sucedió en el instituto hace aproximadamente 100 años, donde la historia natural tuvo una importancia en la ciudad y en el contexto de aquella época tuvo una gran importancia, ¿no? Entonces queremos con esta exposición recordar lo que se hizo, recordarlo a los profesores que lo hicieron y recordar los logros de aquellos años con respecto tanto a la docencia como a la investigación.
Me acompañan para entrevistarle hoy alumnos de primer bachillerato nocturno. Son alumnos que estudian castellano, lengua y documentación. Y ellos son Pau Santiago.
Hola.
Cristian Moya.
Buenas tardes.
Yaiza Mascarós.
Buenas.
Lidia García.
Buenas tardes.
Paula Caparra.
Buenas tardes.
Y Luisa Mosquera.
Hola, buenas tardes.
Sin más, vamos a empezar la entrevista. Pau,
¿cuántos años tiene el Museo de Historia Natural del Instituto Lluís Vives?
El Museo de Historia Natural del Instituto Lluís Vives no existe prácticamente. Queda una pequeña muestra de un museo que empezó a funcionar como tal museo a finales del siglo XIX. Desde que se instala en este edificio, mejor dicho, en este solar, el instituto, en 1869, desde ese año se empieza a formar este museo que se pierde a finales del siglo XX, en la década de los 70, y del que quedan unos cuantos restos.
¿Cómo afectó el paso del franquismo al contenido de la exposición en particular y al Lluís Vives en general?
El franquismo con respecto a la educación es una época oscura. Cuando acaba la guerra, lo primero que sucede en el Vives, me has preguntado por el Vives y por la historia natural, lo primero que pasa es que esto era un instituto mixto. Aquí venían chicas y chicos que vinieron no solamente durante la República, sino a finales del siglo XIX, venían chicas también, pocas, pero venían. Y luego era un instituto, como había en todo el país, era un instituto mixto. Cuando llega el franquismo, lo primero que hacen es los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Entonces aquí ya no hay ni una chica. Digamos que los mejores profesores que hubo durante el tiempo de la República, el mismo Ambrosio Guici, que era un arabista, un tipo con unos conocimientos increíbles, pues este estaba en la cárcel. Manuel Castillo, profesor de francés, este se tuvo que exiliar. De hecho, se exilió una serie de profesores y muchos acabaron en México, y en México hay un instituto Lluís Vives que se fundó a partir del exilio de los profesores que estaban aquí. Entonces, el franquismo en ese sentido fue nefasto. Y con respecto a la pregunta que me haces de cómo afectó a la historia natural, también durante un tiempo estuvo de profesor Antimo Bosca, que más o menos se mantuvo un poco el museo, pero luego ya incluso a finales de los 60 y principios de los 70, que es de donde más información tenemos, los alumnos no sabían que había un museo aquí. Algo que estaba hecho para que los alumnos lo vieran, incluso antes venía gente de fuera a ver el museo, aquello estaba cerrado, cosas guardadas en cajas, y lo peor fue en el año 72 cuando se decide reformar el instituto, tirarlo abajo, y es cuando llevan todos los materiales del museo al refugio antiaéreo y ahí se pierden.
Cristian, ¿puedes preguntarle?
¿Cuáles fueron las causas de la destrucción de la mayoría de los ejemplares del Museo Natural del Instituto Lluís Vives?
La negligencia por parte de los responsables de entonces, entre los que estarían, y curiosamente coinciden en la misma persona, el delegado del Ministerio franquista, año 72, y por otra parte los profesores que había aquí de ciencias naturales. Eso por un lado, que tuvieron la mala ocurrencia de llevar material sensible como son animales y un herbario, animales naturalizados, colecciones de insectos, un herbario, todo esto lo llevaron al refugio. Un refugio bajo tierra donde la humedad fue la responsable de que todos esos materiales se tuvieran que tirar luego, porque estaban inservibles, enmohecidos. Hecho es una porca que se fueron al contenedor, a la basura la mayoría. También es verdad que estuvo unos años esto medio abandonado y aquí entró gente y se llevó cosas. Se llevaron desde ladrillos del claustro del siglo XVII, XVIII, hasta unas conchas gigantes. Había cuatro, queda una que la conocéis de lo que nos queda de museo. Como esa que conocéis había tres más. Eso no se pudrió, eso alguien se lo llevó. O sea que se juntan las dos, contestando a tu pregunta, sería el deterioro por la humedad y por la mala idea de llevar todas esas cosas al refugio, y por otra parte, expolio por negligencia.
¿Qué contiene la exposición?
Por una parte, la exposición tiene unos paneles con fotografías y con información de aquellos años, lógicamente, donde se habla del instituto, de la ciencia en Valencia, de cómo era la enseñanza en esos años, del laboratorio que hicieron los profesores de aquella época, y por otra parte lo que se ha hecho es exponer algo de ese 5% que queda de los materiales que había hace 100 años. Se han expuesto desde piezas utilizadas para la enseñanza, como son unos murales de escayola, como son láminas de botánica, como son algunos minerales que compraron y que había en el museo, y también se han expuesto materiales más de investigación, como un microscopio, un microtomo, que compraron para el funcionamiento del laboratorio de hidrobiología que se creó en esos años aquí, en el instituto.
Ahora el turno de Yeiza.
José, ¿a qué público va dirigida la exposición?
Al público curioso, al público que tiene algo de interés por la historia natural en general, pero también por la historia de esta ciudad. Porque este instituto, y vosotros que sois alumnos de aquí, deberíais de valorarlo también, este instituto ha sido durante mucho tiempo el único instituto que había en la ciudad. Aquí se conservan las memorias de todos los años, y en esos años que estuvo funcionando el instituto y aparecen las memorias, en realidad las memorias no solamente cuentan cosas del instituto, sino que sirven para entender la historia de la ciudad. Los cambios que hay, por ejemplo, en el siglo XIX hay un ministro de Educación, Orobio, ministro de Cánovas, que cercena totalmente la libertad de cátedra. O sea, acaba con la libertad de cátedra. Es decir, hay toda una serie de vaivenes políticos que influyen en la educación y se reflejan en este instituto. ¿Quiénes estaban dando clase? ¿Quiénes no estaban dando clase? La influencia que tenían los colegios religiosos. Todo eso que hoy en día también sucede, hoy en día está pasando con la ley del ministro Wert, todo este tipo de cosas, en esos años sucedía también.
En la exposición podemos encontrar diferentes piezas de interés en la historia de la ciencia. ¿Cuáles consideras las más destacables?
Todas son destacables, porque todas son supervivientes de una época, muchas de ellas son de finales del siglo XIX, y aunque existen otras, no son únicas, existen otras en otros institutos de otras ciudades españolas, en Valencia no se encuentran en ningún otro lado. Entonces esas piezas, los murales de escayola o por ejemplo los tarros que contienen ejemplares en alcohol donde se puede ver su sistema cardiorrespiratorio, todo eso es muy destacable.
Las siguientes dos preguntas van a cargo de Lidia.
En la exposición se encuentran algunas piezas como el libro titulado Teoría de la evolución de las especies de Darwin. ¿Qué tiene de especial este libro?
La teoría de la evolución como libro no existe. Darwin no escribió ningún libro con ese título, escribió El origen de las especies. Ese libro no está en la exposición. Con respecto a la evolución hay dos cosas destacables que hemos querido que aparecieran. Uno es el primer manual escolar que en el Estado español hace referencia a la evolución. Lo escribió un catedrático del Vives, que era Emilio Rivera. Lo escribió y se publicó en 1879. Está ese libro. Y al mismo tiempo, en este claustro de profesores había otro catedrático que era contrario a la evolución, que, por cierto, tiene una calle en Valencia, Manuel Polo y Peirolón, y este escribe un libro que se llama Contra Darwin, sobre el supuesto parentesco entre el mono y el hombre. Entonces, hemos querido reflejar, por un lado, la importancia que tuvo el Vives y catedráticos del Vives con respecto a la evolución, y al mismo tiempo la curiosidad de coincidir en el mismo claustro evolucionistas y antievolucionistas.
¿Qué otros elementos de interés tiene la exposición?
Se podría destacar, por ejemplo, un hallazgo que hicimos hace poco en el archivo. Apareció el libro de firmas del Laboratorio de Hidrobiología. Es un libro incompleto, pero es un libro con un dibujo original de un dibujante que trabajaba aquí en el instituto, Santiago Simón. En ese libro aparecen firmas de personas que durante los años 20 vinieron al instituto a visitar el laboratorio. Y entonces ahí está, por ejemplo, la firma de Félix Azati. Félix Azati es fundador del diario El Pueblo con Blasco Ibáñez. Tiene una calle ahora que se llama Periodista Azati. Calle que, por cierto, durante el franquismo se la quitaron y se la pusieron a un falangista y después se ha vuelto a restituir y ahí tiene su calle. Entonces aparecen firmas también de científicos, de Enrique Rioja. Es muy interesante y sería una pieza a destacar.
La siguiente es Paula, preguntar.
En la exposición se habla de cómo un grupo de estudiantes entraron en un incendio en el Museo de Historia Valenciano para intentar salvar piezas de nuestra historia, lo cual contrasta con el poco aprecio que la historia ha demostrado que tienen los de arriba con este tipo de patrimonio. ¿Están las nuevas generaciones más concienciadas en este sentido?
Qué difícil. Yo no sé hasta qué punto las nuevas generaciones están más concienciadas. Lo que sí que sé es que desde aquí y desde otros ámbitos de la educación se intenta que estén concienciadas y que se valore ese patrimonio, Y por otra parte, lo que sí que sé es que la generación o la parte de las generaciones pasadas, más antiguas, que están en el poder, sobre todo aquí en Valencia, no tienen ningún tipo de respeto ni de valoración hacia este patrimonio.
El Luis Vives es uno de los institutos más importantes de Valencia, por su pasado, indudablemente, también por su presente. ¿Qué se puede y debe hacerse para que en el futuro pueda seguir siendo un referente?
Es un poco tarea de todos, tarea de los alumnos que estáis ahora aquí, tarea de los profesores que estamos ahora aquí y tarea también de la administración, no lo voy a decir porque no van a hacer nada. Si queremos que el Vives siga siendo un referente con respecto a la educación en valores, incluso a la capacidad crítica con lo que está sucediendo, eso no nos lo tiene que dar nadie. Nos lo tenemos que gestionar entre alumnos y profesores actuales.
Y ahora la última entrevistadora, Luisa.
Viendo la exposición, parece que antes la educación estaba más enfocada hacia las ciencias. ¿Por qué crees que era así?
La exposición es una exposición de historia natural. Lógicamente, todo lo que aparece allí es de historia natural. Pero también había otro tipo de educación en esa época. También había una dedicación importante a las humanidades. Y de nuevo, aquí en la biblioteca hay un buen reflejo de aquella dedicación, porque hay muchos libros y muchas obras relacionadas con el griego, con el latín, con la historia, con la geografía. Es decir, que no solamente tenía importancia la ciencia, pero sí que es verdad que en aquellos años, por encima un poco de las otras especialidades y gracias un poco a la confluencia de una serie de catedráticos, como pudo ser Celso Arévalo, como pudo ser el que luego sería director, Francisco Morote, que era catedrático de Agricultura, y como pudo ser incluso Ambrosio Guici, que aunque era de latín y se dedicaba al árabe, impulsaron la publicación de una revista, impulsaron el que se pudiera crear un laboratorio de investigación que servía tanto para que los alumnos hicieran prácticas como para que se investigara sobre la ecología de las aguas dulces.
Según informáis, muchas de las cosas que se tenían originalmente se han ido perdiendo o deteriorando por los traslados y el paso del tiempo. ¿Qué obras de aquellas que se han estropeado echáis en falta?
Pues si tenemos en cuenta que queda el 5% de todo lo que había, pues se echan muchas cosas en falta. Desde libros, que se han perdido también. Por ejemplo, aquí estaba una obra de Humboldt de 60 volúmenes con 3 volúmenes de ilustraciones que no existe ya aquí. Y después en el museo había cientos de ejemplares. Aquí estaba la mejor colección de peces naturalizados de toda España. Queda un pez en el laboratorio, de los 300 o 400 ejemplares que había. Había un tiburón naturalizado, había muchos más modelos de escayola, de seres vivos, había un modelo de abeja de tamaño gigante. Todo eso se ha perdido, o sea, echamos de menos muchísimas cosas.
Y ahora, para acabar, José María, ¿por qué crees que se debería ver esta exposición?
Insistiendo en lo que he dicho antes, si eres una persona curiosa, estudias en el Vives y te interesa la historia de esta ciudad, yo creo que esa exposición te va a contar cosas de la historia de esta ciudad, vas a ver cómo era el Vives antiguamente y además vas a aprender cosas de historia natural.
Ya sí. No solo a los alumnos, sino al que nos escucha.
Lo mismo, sobre todo es una exposición interesante de cara a conocer la historia de esta ciudad, porque el Vives es parte de la historia de esta ciudad, por lo menos desde mediados del siglo XIX, y el contenido que tiene es escaso, pero que refleja algo de la riqueza que hubo de material didáctico y de material dedicado a la investigación en aquellos años.
Muchas gracias por tu tiempo y tu respuesta, José María.
Gracias a vosotros por interesaros por este tema, que supongo que habrá sido por iniciativa vuestra personal y no llevados por simplemente la cuestión académica de aprobar una asignatura.
Hemos tenido como invitado a José María Azcárraga, profesor de Biología del Luis Vives de Valencia y comisario de la exposición La Historia Natural en el Instituto Luis Vives, Espacio de Enseñanza, Lugar de Ciencia. También agradecer a mis compañeros que le han entrevistado. Ellos son Pau Santiago, Cristian Moyá, Yaiza Mascarós, Lidia García, Paula Caparra y Luisa Mosquera. Y yo, como humilde presentador del programa, Estefano Guidara, me despido. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La tuberculosis es una enfermedad causada por bacterias que se propagan por el aire de una persona a otra. Por tanto, esta enfermedad no se transmite por darle la mano a alguien, compartir alimentos o bebidas, dar besos, tocar la ropa de cama y otros. En La Ciencia en Nuestras Vidas, el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a continuación al investigador de Fisabio Salud Pública, que ha recibido 1,6 millones de euros de la Unión Europea para frenar la tuberculosis.
La tuberculosis es una enfermedad mítica, ha dejado su marca y su huella en la literatura, por ejemplo en Marguerite de La Dama de las Camelias, y también en otro tipo de arte como es el cine, donde es típico el personaje de Dot Holliday, que por lo menos en Hollywood lo pintan como tísico, que es lo mismo que tuberculoso. Es una enfermedad que ha sido temida por la humanidad, probablemente la enfermedad que más muertes ha causado a lo largo de la historia, pero que actualmente parece como si la hubiésemos olvidado, como si hubiese desaparecido. Estamos en la Fundación Fisabio, donde vamos a entrevistar al doctor Iñaki Comas. Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Es doctor en biología por la Universidad de Valencia. Ha hecho un postdoc en el National Institute for Medical Research en Inglaterra y actualmente disfruta de una beca o contrato Ramón y Cajal en la Fundación Fisabio en Valencia, donde desarrolla estudios sobre la tuberculosis. ¿Nos podías hacer un resumen sobre la historia de la tuberculosis?
Sí, como tú dices, es una enfermedad que realmente es la enfermedad que más personas ha matado en la historia de la humanidad. Se calcula, y son datos de la Organización Mundial de la Salud, que en los últimos 200, 300 años la tuberculosis ha matado alrededor de 1.000 millones de personas, lo que es más del doble que todas las pandemias conocidas juntas, recientes por lo menos. Es una enfermedad de la que podemos trazar su origen mucho tiempo atrás, incluso en momias egipcias se han encontrado. Nosotros hemos sido capaces de datarla hace 70.000 años en África. Recientemente también la hemos podido datar en América, en momias peruanas, y como tú dices, además ha dejado una profunda marca en la historia de la humanidad. Como tú dices, aquí por ejemplo en España, ya desde el siglo XIII la palabra tísico o tisis se usaba para identificar la enfermedad. Incluso en los diccionarios más antiguos que tenemos también aparece la palabra tísico. Eso implica ya esta idea de que realmente tenía una incidencia muy fuerte. En Londres, que durante el siglo XVII se estuvieron recogiendo todas las causas de muerte que hubo allí, el 20% de las muertes eran debidas a tuberculosis.
¿Actualmente tiene una incidencia importante esta enfermedad?
Muy importante, de hecho. Es la enfermedad infecciosa que más personas mata en el mundo, junto con el VIH. Lo que pasa es que el VIH exactamente no es una enfermedad que te mate, sino que permite que otras enfermedades lo hagan. Se calcula que alrededor de 1,5 millones de personas mueren al año por tuberculosis y hay unos 9 millones de nuevos casos cada año.
Dicen las malas lenguas que una de cada tres personas es portadora de tuberculosis. ¿Es esto cierto?
Sí, esta es una frase que nosotros los científicos usamos mucho, que es lo de un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis, pero esto es realidad, más o menos. Es difícil porque la infección latente, el problema de la tuberculosis es que te infecta y muchas veces se queda en forma latente. Realmente tú no te sientes enfermo, sino que simplemente eres portador. En algunos casos tienes una tuberculosis activa en el que ya tienes enfermedad. Se calcula que un tercio de la población mundial tiene esta forma latente, y se calcula porque hay una serie de test de la tuberculina y alguno más que nos permite decir gente que ha estado en contacto con la bacteria pero que no presenta la enfermedad.
Esta enfermedad está producida por una bacteria que es una de las bacterias más duras y resistentes que existen y forma parte de un grupo de bacterias que aterran, porque el Mycobacterium tuberculosis es primo del Mycobacterium leprae y primo del Mycobacterium ducreyi, que son tres enfermedades bastante duras. ¿Esta resistencia se asocia también con una resistencia al tratamiento?
Sí, uno de los problemas, como tú dices, en general las micobacterias, principalmente por una serie de características fisiológicas, son muy resistentes de manera intrínseca a antibióticos que usamos para otras, por ejemplo las beta-lactamasas que podemos usar contra la Escherichia coli para la colitis, por ejemplo, a tuberculosis no le hacen nada, lo mismo le pasa a la lepra, etcétera. Entonces es difícil encontrar nuevos antibióticos contra la tuberculosis que funcionen contra la tuberculosis. Realmente los antibióticos que tenemos ahora tienen más de 40 años, son efectivos, pero el problema es que su tratamiento es muy largo, requieren 6 meses de tratamiento, y lo que ocurre es que muchas veces la bacteria es capaz de desarrollar resistencias a esos antibióticos, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día.
¿Puede haber alguna otra alternativa de tratamiento que pudiese ser eficaz? Por ejemplo, vacunas.
Exacto. Las líneas de investigación ahora, por una parte están los antibióticos. Hay que tener en cuenta que la investigación en tuberculosis, porque se dio por supuesto que la enfermedad no existía o no se quiso ver durante décadas, desapareció la investigación en tuberculosis. Ahora estamos empezando a llenar un poco estos nuevos candidatos, tanto en antibióticos como en vacunas. Y hay una investigación fuerte en vacunas. El año pasado, por primera vez en la historia de la tuberculosis, después de la primera vacuna, que fue de 1924, se probó una vacuna en humanos. Fue un fallo, no se consiguió proteger más que lo que ya teníamos. Por lo menos sabemos ahora que le podemos testar nuevas vacunas. En Zaragoza hay un grupo, el de Carlos Martín, muy fuerte, que está liderando el desarrollo de una nueva vacuna contra la tuberculosis, y hay una cierta esperanza. El problema es que esa esperanza llegará dentro de 10, 15 o 20 años. Para entonces muchos millones de personas habrán muerto de tuberculosis.
Como anécdota te contaré que yo tengo un papelito que dice que el niño Lucas del Castillo Agudo ha sido vacunado contra la tuberculosis, papelito que debe datar de los años 60. Efectivamente esta vacuna no fue muy efectiva, pero sí que está dando falsos positivos en mucha gente. Has hablado que se ha abandonado la investigación durante mucho tiempo en tuberculosis. ¿El actual repunte de la tuberculosis puede estar también debido a un repunte de la pobreza o de situaciones de desarraigo? Porque una de las condiciones que se suele decir básica para la transmisión de la infección es la higiene, y todo esto pues conlleva siempre una pérdida de higiene.
Hay una clara asociación con la pobreza y con unos sistemas de sanidad pública deficientes. No te digo ya solo, evidentemente, en países en desarrollo, pero incluso en países desarrollados donde estos sistemas pueden a veces abandonar por sus costes y no se dan cuenta los gobiernos que realmente, en el caso de la tuberculosis, como en el caso de muchas otras enfermedades, la prevención es mucho más barata que el tratamiento. Tratar una forma, por ejemplo, multiresistente es 10 veces más caro que una forma normal de tuberculosis. Incluso hay formas de multiresistentes que no podemos tratar porque no tenemos ningún antibiótico. Eso está en las puertas de Europa, por ejemplo, en las repúblicas soviéticas algunas y algunos países como Bulgaria, por ejemplo, una alta frecuencia de este tipo de formas de esto. Prevenir estas formas resistentes es realmente mucho más importante que tratarlas.
La prevención es un aspecto importante, pero y una parte de la prevención también es conocer la epidemiología de esta enfermedad. En este caso, tus trabajos se están centrando en estos aspectos. ¿Cómo se puede seguir la evolución y el origen de esta enfermedad?
Una de las cosas que estamos haciendo, como tú dices, es trabajar conjuntamente con los hospitales de la Comunidad Valenciana, con la Dirección General de Salud Pública y nosotros como representantes un poco de investigación de la Consellería de Sanidad, para realmente entender dónde, cómo y cuándo se transmite la enfermedad. Para conseguir eso, lo que estamos haciendo es secuenciar el genoma de la bacteria aislados. Un aislado es la cepa que tú obtienes de una persona que está enferma de tuberculosis. Secuenciar el genoma y usar el genoma como un marcador que nos permita decir quién ha infectado a quién la enfermedad, de tal manera que podemos saber dónde ocurre eso, cuándo ocurre, cuáles son los factores de riesgo, porque unas personas infectan, otras no, si hay diferencias genéticas entre las cepas, por ejemplo, que permiten más infección, menos infección, ese tipo de cosas.
Con ese trabajo podéis también seguir la aparición de resistencias.
Sí, de hecho uno de los objetivos del trabajo es además tener una especie de vigilancia de la aparición de estas resistencias. Nosotros sabemos qué mutaciones en la bacteria llevan a resistencias a diferentes antituberculosos, y una de las cosas que estamos viendo también es precisamente encontrar esas mutaciones, definirlas y saber si se están transmitiendo o no.
La epidemiología por vía molecular que estáis haciendo, secuenciáis el genoma completo. Hay otros trabajos en los que se hace utilizar otro tipo de marcadores. ¿Qué ventaja tiene secuenciar el genoma completo
con utilizar otro tipo de aproximaciones.
Sí, nosotros efectivamente estamos aprovechando la explosión de estas nuevas tecnologías de secuenciación genómica que nos permiten secuenciar genomas completos a un precio bastante bajo, y lo que realmente nosotros estamos desarrollando es el marco para el trabajo con este tipo de marcador. Y como tú dices, hay otra serie de marcadores que nosotros hemos usado anteriormente y muchas otras personas usan en todo el mundo. Lo que nosotros creemos es que el genoma completo nos permite una resolución mucho mayor de los eventos de transmisión. Antes nosotros veíamos qué personas se habían transmitido entre sí, pero no podíamos decir quién había transmitido a quién, la dirección de esa transmisión. Nosotros con los genomas completos ahora vamos a poder conseguir cómo ha sido esa transmisión, quién ha sido o por qué y cómo ha sido esa transmisión, porque tenemos una resolución mucho mayor.
Estos estudios además te dan una información sobre todos los genes que hay en la bacteria. ¿Podéis de esta forma comparar genes que puedan tener mayor importancia en la patología que otros?
Sí, de hecho una de las cosas interesantes que nosotros estamos estudiando, llevamos un tiempo estudiando y ahora vamos a estudiar aquí también, son los genes, por ejemplo, que reconoce el sistema inmune, lo que se llama un antígeno, y ver si la bacteria está intentando evadir al sistema inmune acumulando mutaciones en esos genes. El clásico ejemplo de este es el virus de la gripe. Por eso nosotros tenemos que cambiar todos los años la vacuna del virus de la gripe, porque el virus es capaz de encontrar soluciones que son mutaciones genéticas que le permiten escapar de la vacuna actual. Por eso todos los años la cambiamos. Nosotros queremos ver si esto ocurre en tuberculosis y dónde se encuentra, de tal manera que esa variación, porque podremos detectar qué regiones del genoma son reconocidos por el sistema inmune.
¿Puede aportar también información que pueda conducir a encontrar nuevos antibióticos, por ejemplo, buscando dianas terapéuticas en la bacteria?
Sí, nosotros lo que queremos es, como parte de otro proyecto, o complementar este proyecto con otro proyecto en el que estamos buscando nuevas dianas de antibióticos para tuberculosis. Estamos aplicando también nuevas técnicas de secuenciación genómica y de experimentación, y queremos combinarlo con la epidemiología de la bacteria, de tal manera que queremos buscar mutaciones que confieran resistencia y además permitan a la bacteria transmitirse muy bien. Porque esas son realmente la bacteria que realmente es más peligrosa, es la que es resistente y además se transmite muy bien. Y esas son las que realmente tenemos que encontrar qué combinación de mutaciones le permiten a la bacteria hacer eso.
El estudio sobre el micobacterium tuberculosis o sobre la bacteria de la tuberculosis que hacéis, ¿podría también tener alguna aportación que pueda ayudar a otras enfermedades como la lepra, por ejemplo?
Es curioso porque la tuberculosis, como ya hemos comentado, ha tenido problemas de financiación, todavía los tiene, se calcula que está 5 veces menos financiado de lo que se necesitaría realmente. Y siempre ha ido por detrás, por ejemplo, de todo lo que se ha descubierto en VIH. Pues la lepra viene por detrás de lo que se descubre en tuberculosis, igual que la úlcera de Buruli, que también es una micobacteria, viene por detrás de lo que se descubre en lepra. Y de tal manera que muchos de los antibióticos que nosotros desarrollamos o que se encuentran para tuberculosis intentan usar en lepra, porque lepra no tiene financiación. Es una enfermedad olvidada que existe en muchos sitios todavía, igual que la úlcera de Buruli.
Sí, en lepra tenemos un hospital cerca de leprosos, sí, en Fontiller, donde también hace algo de investigación. Por último, ¿me querías decir cuáles son las perspectivas de tu investigación y qué va a aportar en un futuro más o menos próximo a la sanidad en el caso de la tuberculosis?
Sí, nosotros lo que realmente queremos, por una parte, es trabajar con los servicios de salud pública. Ellos tienen su manera, usando las técnicas tradicionales de epidemiología, de hacer cuestionarios a los contactos de los casos. Pues nosotros lo que queremos es darle la información que viene de los genomas, de esta transmisión de alta resolución que estaba diciendo, para que ellos puedan cruzar los dos datos y puedan mejorar sus sistemas de vigilancia, sus cuestionarios, cómo encontrar mejor casos de tuberculosis. Pero aparte de eso, también queremos entender cuál es la relación entre la bacteria y la persona, el hospedador, de tal manera que en el futuro lo que queremos, aparte de secuenciar el genoma de la bacteria, queremos secuenciar el genoma del paciente y ver qué regiones del genoma de la bacteria y qué regiones del genoma del paciente están relacionadas en la interacción durante la infección y la transmisión.
Veo que tenéis un proyecto ambicioso y os deseo la mejor suerte en su resolución. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Hemos hablado desde la Fundación Fisabio en Valencia con Iñaki Comas, un investigador que ahora mismo trabaja tratando de elucidar la epidemiología y la patología de la tuberculosis. Queridos escuchantes, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos teneros otra vez en nuestra próxima emisión de La Ciencia en Nuestras Vidas.
Salvar.
Vamos ahora a acceder al espacio desde el arroyo para hablar sobre cómo están protegidos los niños y las niñas frente a ese maltrato familiar. En la familia se pueden dar muchas formas de maltrato y dirigidos, focalizadas hacia personas mayores, niños o niñas, padres o madres, inclusive hasta discapacitados. Las personas que sufren ese maltrato generalmente son las más vulnerables en ese ámbito familiar, que generalmente son las mujeres, los niños y las personas mayores. Cuando se produce una agresión, si esta es en la escena familiar y va dirigida a la mujer, generalmente la mujer tiene una cierta reticencia a denunciar esta situación, sobre todo porque teme consecuencias sociales, porque hay una dependencia económica del agresor, que puede ser generalmente su pareja, porque desconfía de las acciones judiciales o por cualquier otro tipo de acciones. Hoy vamos a focalizar el tema que los niños y las niñas son víctimas de ese maltrato familiar, que puede venir de los padres y que se puede manifestar de muchas formas. Para hablar sobre ese tema tenemos ya con nosotros a nuestras colaboradoras, Gioconda Riquelme, que es ingeniera, Pedro San Martín, sindicalista histórica. Yo quisiera preguntarle en este caso a Gioconda por qué vamos a hablar en los próximos minutos sobre esta cuestión, que a mi juicio es interesante. ¿Qué te ha movilizado?
Principalmente, como tú lo habías dicho anteriormente, es más que nada por la vulnerabilidad que en este caso tienen los niños frente a un maltrato, ya que lamentablemente ellos son menos accesibles a tener los medios de cómo defenderse frente a ellos o de exponer este tipo de situaciones, a no ser de que haya una participación como es en el caso de sus guarderías o la parte sanitaria, que detectan a veces en este caso de negligencia o abuso hacia el menor. Entonces creo que debemos un poco adelantarnos y tomar en cuenta, ya que ellos son el futuro de nuestros países, y tenemos que pensar de que necesitamos personas con una salud mental y física que mejore cada vez más nuestra sociedad.
Yo quisiera preguntar a ambas, tanto a ti, Gioconda, como a Petri, ¿qué consideráis que es ese maltrato hacia los niños y las niñas? ¿Qué concepto tenéis? ¿Cómo lo focalizáis? ¿Qué es para ti maltratar a la infancia?
Una definición que tiene el Centro Internacional de la Infancia en París, que él dice que el maltrato infantil es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto, y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia, que priven a los niños de libertad o sus derechos correspondientes u o que dificulten su óptimo desarrollo.
Yo pienso que el maltrato es una cuestión que se da en todos los países, y generalmente en unos países más que otros, porque lo que entiendo es que hay una desprotección a nivel mundial, sobre todo los países del tercer mundo, que afecta a miles, millones de niños, empezando por esos 14 millones de niños que, como consecuencia del SIDA, se han quedado huérfanos y muchas veces andan vagando por las calles. Parte de ellos se meten en cosas que no deberían de meter, porque además en estos países los estados no tienen suficientes recursos ni tienen una cobertura para proteger a estos niños. Dentro de ese maltrato estaría también, empezando por la pobreza, que pienso que es una forma también de maltratarlos, porque es decir que tienen menos oportunidades que cualquier otro niño, y entonces se ve sus posibilidades en la vida están muy limitadas. Entonces, desde ahí podríamos hablar de los niños que se meten en la guerra sin conocimiento, además, de dónde se meten, de las niñas que están dedicadas a la prostitución, que muchas veces son conscientes los padres, pero por falta de tener unos recursos humanos, que en los países a lo mejor occidentales se tiene un poco más cuidado con todas estas cosas porque hay más sensibilidad ya por parte de las instituciones, pero creo que los países del tercer mundo o los países del sur sería un tema a tener conciencia todo de lo que está pasando, porque UNICEF hace lo que puede, pero creo que no solamente es UNICEF, y sabemos que está ahí como una institución importante y que está llegando con programas a muchos sitios, pero creo que es insuficiente, porque si no, no habría los millones de niños que hay en las situaciones que están padeciendo.
Yo creo que Gioconda focaliza más este asunto en el ámbito familiar, y me gustaría preguntaros, ¿qué características puede tener una persona dentro de ese seno familiar que agrede, que maltrata a los hijos, a las hijas, en definitiva, a los niños y las niñas?
Bueno, aquí no se trata de buscar culpable, porque esto puede ser cualquier persona dentro de la familia, como tú lo has dicho, o puede pertenecer al exterior, como es una institución o una persona que cuida al pequeño en sus mismos colegios, o un niño también puede agredir a un niño de su misma edad. Aquí más que nada se enfoca un poco a las personas que están maltratadas. Yo creo que hay características comunes. La mayoría de las personas son gente normal, no tienen una apariencia o una personalidad de agresora, porque también hay que hacer diferencia. Existen muchos tipos de maltrato. Entonces, lo que ha dicho anteriormente Petri también marca una diferencia, que a lo mejor en los países occidentales el tipo de maltrato está más apaciguado, porque acá se trata más de un maltrato emocional, que en realidad no deja secuelas y no tiene una demostración. En cambio, en los países del tercer mundo existe más un maltrato de abuso sexual, un maltrato físico, donde hay huella, donde el niño se le demuestra que realmente es abusado. En todo momento y en todo lugar dentro del mundo, los niños han sido maltratados de una u otra manera, de forma directa o indirectamente. Además, se puede decir que hay muchas personas que dicen maltratar a su niño y a la vez hacen la confusión de que les quieren mucho. O sea, confunden al niño de una manera de que proporcionándole un cierto castigo cree que lo están educando. Es una forma también de mediar un poco o confundir al niño de que sus actos tienen una consecuencia por lo mal que él lo está haciendo. También es una forma de que la gente lo utiliza mucho hoy en día.
Si tenemos en cuenta un poco de que sí que es cierto que hay familias pues españolas en cualquier país, yo creo que del mundo, y hablando un poco de la orbe occidental, puede existir un maltrato psicológico directamente. Posteriormente puede haber también un maltrato de malos tratos, porque sí que hay un teléfono de atención al menor, por lo cual hay cantidad de niños que están llamando continuamente haciendo denuncias, y no son pocos, sino que son miles de niños. Muchas veces habría que saber si es verdad o no es verdad, pero tenemos la Constitución que protege todo esto. Lo que pasa es que de qué manera puede entrar dentro de los domicilios para cerciorarse de que hay verdaderamente una protección hacia estos niños. Entonces yo creo que esto a veces es un poco complejo. Lo que tendríamos que preguntarnos muchas veces es si estos niños que son maltratados, ¿qué relación hay en esa familia? ¿Qué situación tiene esa familia y por qué estos niños se ven abocados a esas situaciones de maltrato? Porque muchos de estos niños a lo mejor no son niños deseados, que han venido pues porque han tenido una relación con sus padres en un momento muy determinado, sin tener en cuenta la responsabilidad que conllevaba el traer una criatura a este mundo, porque eso conlleva un sacrificio, hay que darle una educación, tener una integridad general para esa persona, porque aunque es un niño, es una persona con todos sus derechos, y a lo mejor tendríamos que analizar el porqué el maltrato de estos niños.
Yo creo que hay una forma de que deberíamos estar sistemas de prevención. Hay una parte muy importante que es prevenir todo esto a través de un programa de actuación que se podría hacer a través del maltrato infantil, que debería estar fundado en estrategia para orientar un poco la aparición de casos, y también estaría dirigida a la detención y secuelas que se pueda producir más adelante. Por eso creo que también es importante los centros de apoyo que existen aquí en España, como son los centros orientados hacia la familia, que ayudan y detectan a tiempo un poco todo lo que pueda producirse a mayor tiempo. Es una forma importante también la función que cumplen los servicios sanitarios, donde mayormente llegan los niños cuando son agredidos por causas diferentes, pero que llegan expuestos de una manera de que ha sido un accidente o tal vez se ha golpeado o algo. Yo creo que ellos son los primeros detectores de que ha habido alguna causa de maltrato. También ellos deberían tener un rol importante o pasos a seguir para profundizar y ver realmente caso es un tipo de maltrato lo que se está teniendo en ese momento.
Yo sobre esto puedo decirte, Yoconda, que yo he trabajado en el Hospital Infantil de la Fe, y lo que puedo aquí asegurar es que cualquier niño que llegaba con algún tipo de lesión o cualquier tipo de maltrato, lo que se hacía inmediatamente es hacer una denuncia judicial para que el forense viese a ese niño y considerase la lesión porque había sido producida, si había sido porque se había caído, porque lo habían tirado, si el hematoma que tenía es por una caída, porque le habían dado, etcétera, etcétera, porque me ha tocado vivir temas muy fuertes estando allí, y eso que estuve un año y pico nada más. Entonces yo creo que sobre eso sí que hay medidas. Otra cosa es que muchas veces si al niño no se le llega a llevar a un hospital, pero cualquier niño que entra en un hospital, inmediatamente que se le ve una lesión, niño o mayor, se hace una denuncia, se hace un parte de lesiones y ese parte de lesiones lo mandábamos en ese mismo momento, lo transmitíamos al Poder Judicial, o sea, a los juzgados, para que el forense o quien correspondiese mirase el caso.
¿Consideráis que hay familias que tienen más riesgo de que en ese seno se produzcan ese tipo de maltratos focalizados a los niños y a las niñas? ¿Se dan unas características especiales? Evidentemente, en todas las familias, las culturas, los grupos de edad, hay maltrato hacia los hijos y las hijas. Pero quizás en un estatus social más determinado se genera ese maltrato de una forma más frecuente. ¿Se puede detectar, por parte, en ese caso, de la escuela, de familiares, que hay un inicio o hay una implantación sistemática de maltrato de los padres, en ese caso, hacia los hijos y las hijas, sin llegar allá a casos extremos, como puede ser un internamiento, una asistencia a urgencias, etcétera, etcétera?
Yo creo que por una parte se podría analizar desde dos puntos, desde las características de la familia en sí y de las características que presenta el niño. En este caso, desde las características de la familia, podríamos hablar de que hay rasgos comunes. Hay personas, o dentro en este caso puede ser la madre o el padre, que tienen una baja autoestima, o sea, son personas muy depresivas. Yo creo que estas son una característica muy preponderante a la hora de definir el tipo de maltrato o secuelas que pueda dejar una persona que está criando a un hijo con una baja autoestima, o que sea una persona depresiva, o a la vez que sea una persona que ya ha tenido casos de maltrato a través de su padre, de su madre anteriormente. Entonces, este tipo de personas ya arrastran ciertas características que al final las imponen dentro de sus hijos. Y por otro lado están los niños, que en este caso también sus apariencias cambian. Un niño, cuando está feliz, está contento dentro de su familia, dentro de la sociedad, dentro de todo el mundo que ellos lo rodea, es un niño alegre, es un niño que tiene mucha vida. En cambio, vemos también casos de niños que tienen una tristeza y están muy apartados, son niños muy aislados, por lo generalmente son un poco introvertidos, o pasan al extremo de ser niños muy furiosos, que no les gusta mucho comunicarse, solo actúan por gestos muy impulsivos. Entonces yo creo que estas son características que demuestran un poco que hay problemas dentro del hogar.
Yo pienso, Enrique, que sí que hay unas familias, aunque no me gusta mucho la palabra, desestructuradas, que esto puede afectar mucho más en la educación del niño, en tener esas coberturas que el niño debe tener cubiertas para que se pueda desarrollar como una persona dentro de una sociedad, y otras familias que a lo mejor tienen más cubiertas una serie de cosas. Yo me imagino que una familia que los padres no tienen trabajo, por ejemplo, puede ser un problema que eso repercuta en el niño. Familias que el padre o la madre quieren proyectar en el niño lo que ellos no han sido y quieren que su hijo, sin tener en cuenta las capacidades o las limitaciones que tienen esas personas pequeñas. Familias que los padres, por lo que sea, pueden ser un poco más agresivos que otros padres, que no tienen la sensibilidad suficiente como para dar la educación adecuada ni estar pendiente de las necesidades que ese niño tiene. O sea, yo creo que sí que hay una diferencia entre unas familias y otras, dependiendo incluso hasta su estado de bienestar.
Estás hablando, Petri, de educación adecuada. Evidentemente, dentro de la familia hay muchos tipos de educación en función de la conformación de esa familia. ¿Qué educación puede estar influyendo para que finalmente exista esa desestructuración que tú comentas, ese maltrato, y no solamente ya de los padres hacia los hijos, sino a veces también de los hijos hacia los padres? Como el tema es de padres a hijos, ¿qué estilo educativo es el más pernicioso, el que más riesgos tiene para que generen en los niños una actitud final de conflicto, de inestabilidad, de disarmonía? Recuerdo hace un tiempo que entrevistamos a una pedagoga que está interviniendo como profesional en un centro de rehabilitación de jóvenes, y ella hacía referencia al estilo educativo, concretamente al establecimiento de límites en la educación. ¿Ese puede ser un argumento para generar conflicto en la familia, para que exista un enfrentamiento abierto entre padres e hijos y, evidentemente, una agresión o una violencia, no solamente ya unilateral, sino cruzadas de padres a hijos y de hijos a padres?
Dependiendo mucho de la educación que se les quiere dar a los hijos al final van a proyectar lo que están recibiendo desde sus casas. Estar pendientes de ellos, que lleven la educación que entenderíamos por adecuada para su crecimiento, para su desarrollo personal. eso puede ser positivo, pero mientras que a lo mejor hay otras familias que se despreocupan, que hay gritos por todas las partes, porque el niño no hace esto, porque no va bien, pero es que tampoco a lo mejor están pendientes de que eso se haga bien, ni tienen el método adecuado para saber educar a ese hijo, porque de lo que se siembra se recoge un poco. Y yo creo que esto en las familias pasa también. Sí, la familia yo pienso que es la educadora, la formadora debe ser el colegio, pero no se puede separar una cosa de la otra. Las dos cosas van unidas, pero un niño que en una familia no tiene una estabilidad emocional, ya empezando, unas pautas de comportamiento, eso también se refleja fuera de la sociedad.
Yo creo que en los tiempos que vivimos hoy en día, esto está muy claro en el hecho de que la mayoría de los hijos, de cierta manera, están abandonados por sus padres, y como dice Petri, la educación la mayoría de las veces la tiene el colegio, la formación del niño, pero los valores y la integridad para crear a personas con ciertas consideraciones a futuro, como son los niños, depende mucho de los padres, depende mucho de los aportes que ellos hagan, del respeto también que le tengan a los niños, que no piensen que el niño es un poder o un objeto que ellos tienen que formar. Creo que tienen que darle la libertad necesaria para comunicarse con ellos y que ellos también planteen sus dudas y tengan una forma recíproca de poder alimentarse a través de sus padres sin caer en una sanción. Porque lamentablemente vivimos en una sociedad que cada uno tomamos libertades y vamos por camino sin intermediar con el otro. O sea, somos cada vez más individualistas. Y esto mismo nos pasa con los padres cuando crían a sus hijos. Creen que dándoles ciertas libertades o dándoles ciertos regalos, sus hijos van a estar agradecidos. En el momento puede que sí, porque cuando somos pequeños tenemos una manera de ver las cosas más sutilmente, pero a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que hemos tenido despreocupaciones y vacíos por parte de nuestros padres, y es lo que también canaliza que sigamos una vida y pasemos a la adolescencia, que también es otra etapa importantísima que marca mucho nuestro carácter, pero todo viene desde la niñez. Si tenemos una buena niñez de una forma sana, podemos ser personas que también podemos avanzar más fácil por la vida, con más seguridad, y no tener el temor o tener demasiados prejuicios hacia lo que nos viene por delante.
¿Consideráis que los padres tienen suficiente tiempo como para dedicarlo a los hijos, a las hijas? ¿Se preocupan por aprender en talleres, en la escuela de padres, sobre todo lo que no se debe hacer con los hijos, más que el hecho de favorecer un tipo de comportamiento concreto y determinado? ¿El trabajo actualmente absorbe tanto a ambos miembros de la pareja que les impide la dedicación que los niños y niñas tienen derecho a recibir de sus progenitores? Y esos delegan en los abuelos, en la abuela y en el abuelo, en el colegio, en la escuela, en partes terceras. ¿Cómo está influyendo la televisión en ese estilo educativo de los progenitores hacia sus hijos e hijas?
Hombre, está claro, Enrique, que en este tipo de sociedad que vivimos, donde los padres, y hablo de la clase más normal de padres, que tienen que trabajar los dos para poder mantener el tipo de vida que llevamos, también nos lo han impuesto y no nos queda otro remedio que seguir en ese raíl, pues es normal que muchas veces el tiempo que se está con los hijos es mínimo. Los compañeros míos de trabajo, de mi categoría, que todos tienen dos trabajos. Si salen de por la mañana pronto y llegan por la hora noche a última hora, a lo mejor incluso se encuentran a los hijos acostados. Y eso por una parte. Las madres van también a trabajar. Cuando llegan a casa, la prioridad de las madres es esa dualidad de trabajo, que es el hacer las cosas para el día siguiente, la comida, la ropa, que esté todo en orden. Entonces yo pienso que la educación que se está dando a los hijos en una familia normal es muy limitada. Por tanto, la relación o el control que pueden tener los padres hacia los hijos también lo veo bastante limitado.
Hay otro punto importante que ha tocado Enrique, que es a través de los medios de comunicación. Yo creo que este es un rol también fundamental dentro de la educación de los niños. Hoy en tiempo les damos demasiadas herramientas y en realidad el niño se va formando por sí solo. Si nos damos cuenta, los niveles de audiencia de la televisión son muy nocivos en estos tiempos. Hay muchos programas que no aportan nada, o vemos a los niños con mucha necesidad de los videojuegos, o sea, el tiempo familiar cada vez está más limitado. Cada vez hay menos participación dentro de la familia. Cada vez los niños se hacen de manera también independiente desde pequeños, teniendo su espacio, su rincón, y nadie interactúa con nadie. Creo que la comunicación es lo primordial para poder sanear todos estos problemas que están surgiendo a través de la falta de conocimiento dentro de la familia. Son miles de cosas en realidad los que derivan al maltrato, pero lo fundamental creo que es tener en cuenta de que la base está en la comunicación. Y hay un cierto porcentaje también que no podemos desechar que vienen padres que ya han sido maltratados. Entonces, creo que también hay que darle cierta importancia al rol que cumplen ellos y detectar a tiempo y ayudarlo. Ayudar a estos padres para que puedan salir de su pesar y ellos puedan cambiar su vida con sus hijos, no seguir las mismas huellas por lo que ellos han pasado.
Tener en cuenta qué educación han recibido nuestros padres para que esos padres puedan transmitir a sus hijos la educación que estamos de alguna manera exigiendo y que deberían de tener cualquier niño, porque eso al final es una proyección sobre sus futuros hijos, etcétera, etcétera. Entonces yo considero que si ahora se intenta dar un nivel de educación a los hijos a nivel de formación ya dentro de los colegios e incluso en las casas tenemos que tener en cuenta el nivel también de educación que han tenido los padres, que muchas veces ha sido un nivel muy bajo.
La relación de pareja, ¿cómo influye luego en ese maltrato hacia el hijo o hacia la hija? Cuando existe un problema en la pareja, ¿se sabe manejar habitualmente o simplemente descarga esa actitud negativa hacia los más vulnerables, que son los hijos y las hijas? Y luego, ¿cuál es la respuesta del otro miembro de la pareja cuando uno de ellos golpea, maltrata, hace víctima a su hijo? ¿Es permisivo el otro miembro que no maltrata?
Creo que en este caso, cuando tú hablas de que una de las parejas es la maltratadora, creo que estamos hablando un caso de violencia ya familiar, o sea, no solamente a nivel del niño, sino que a nivel de pareja. Como hemos dicho anteriormente, las personas más vulnerables en este caso son los niños y las mujeres. Dentro de la historia y dentro de los tiempos, siempre la mujer y los niños han sido las personas que han tenido mayores repercusiones de violencia. Entonces creo que al venir siendo en este caso el hombre el maltratador, la mujer en realidad no toma mucha participación, porque creo que ella también debe ser en cierto modo maltratada, no así física, pero sí emocionalmente, que es lo que vemos mucho aquí dentro de España, son los casos que más se han incrementado durante nuestros tiempos.
El niño desde que nace es perceptor de todo lo que se mueve a su alrededor, y es, diríamos, como una enciclopedia que se va recogiendo todo, que ve las reacciones de sus padres, que sabe cuando hay un temor por medio, que sabe él poner las medidas, o sea, incluso eso lo vemos con los propios animales. Entonces es normal que si en una casa hay violencia, que incluso el padre puede ser una persona agresiva, que maltrata a la mujer, el niño todo eso lo va percibiendo. Entonces el problema de estos tiempos es que todos sabemos que hay muchas separaciones y que al final esos niños también padecen las consecuencias de esas separaciones, que se dan en un porcentaje muy elevado en la sociedad. Y luego, de qué manera también se juega muchas veces con esos niños para chantajear emocionalmente a un padre o a la madre, o cuando está con uno o con el otro, etcétera, etcétera. Porque muchas veces la madre utiliza al niño para chantajear al padre, para conseguir lo que quiere. No se están dando cuenta de que ese niño está padeciendo una agresión psicológica, porque no se le está dando la educación adecuada para saber discernir entre una cosa y la otra. Entonces se le está utilizando más para unos intereses que puede tener uno de los progenitores.
Yo quisiera ahora focalizar un poco el tema en la cuestión de los mayores, abuelos y abuelas. Tradicionalmente el ámbito familiar ha sido privado de exclusividad de los padres y de los hijos. ¿Qué derecho tienen los abuelos y las abuelas, el resto de familia, a denunciar una situación cuando ellos perciben que están maltratando a los niños y las niñas? ¿O es un asunto que no tienen que intervenir absolutamente para nada?
Derecho todo. O sea, no solamente los padres, porque están viviendo ahí, incluso los vecinos. Lo que no pueden es pensar que no está pasando nada en la casa de al lado cuando están oyendo gritos, o cuando están oyendo a la mujer llorando, cuando se está pegando a un niño, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que si los abuelos directamente están viendo esto, tienen que pensar es que ese niño, cuando sea mayor, va a tener unas consecuencias, porque todo eso le está repercutiendo psicológicamente. Creo que es un problema que toda la sociedad deberíamos de estar alerta a esas situaciones y denunciarlo, sobre todo las personas directas, porque luego las consecuencias las van a tener.
También existen leyes y convenios que se han hecho, son tratados internacionales, donde también existe la protección al niño. Tenemos el derecho a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado que hizo las Naciones Unidas donde es la primera ley que le da derechos civiles, políticos, económicos y culturales a todos los niños. Esta convención tiene 54 artículos que reconoce todos los derechos del pleno desarrollo físico, mental y social, y de expresar libremente las opiniones. Esta convención fue realizada en el año 89 y donde se convirtió en ley en el año 1990. Además, dentro de esta convención, España es uno de los primeros que ha sido partícipe de esta ley, y por lo mismo España ha formado parte de las leyes de este país la Convención de los Derechos del Niño.
Bueno, aquí está un poco lo que anteriormente yo decía, que no es el problema que muchas veces los países de Occidente se encuentran los niños, sino que yo creo que a nivel mundial, en los países tercermundistas, los países que se encuentran en situaciones de guerras, en países que tienen unas culturas muy antiguas, poder vender a una niña para que se case o poderla poner a trabajar teniendo a lo mejor 8 añitos o menos en una casa, quizás en Occidente eso no se da, pero estos países todavía tienen que evolucionar muchísimo. Aquí me parece que está toda la sociedad para que estas cosas las hagamos cada vez más audibles, para poderlas denunciar y poder denunciar también a esos países para que vayan tomando medidas para que estas cuestiones se vayan corrigiendo.
Ya nos quedan pocos minutos y quizás nos faltaría incidir en qué hace la administración, en este caso española, para proteger a esos niños y niñas que son maltratados por sus padres y madres. Cuando existe un maltrato, se denuncia. ¿Qué procedimiento, qué protocolo sigue la administración para proteger a ese niño o niña que ejercen contra él la violencia a los padres?
La jurisdicción generalmente lo que hace, si a un niño se considera que se le está maltratando, la administración coge a ese niño, muchas veces, dependiendo de la edad, lo da en adopción, a los padres se les sanciona, que sería otra cuestión aparte. Yo creo que la administración española en general tiene una legislación bastante protectora hacia los niños. El problema que se está dando, la falta de recursos, y donde muchas veces esas situaciones de no tener unos recursos mínimos para poder vivir la familia, hay un ambiente bastante inadecuado donde eso repercute en los niños. Entonces, hasta ahí yo no creo que llegue la administración, porque ahora mismo tenemos que hablar de que hay mucha pobreza. Se está hablando de un índice de casi de 8 millones de pobreza en España, que es lo que no llega ni al salario mínimo interprofesional, y donde muchas veces están viviendo una familia completa con un salario de ese tipo. Ahora mismo hay gente, en la Comunidad Valenciana concretamente, me parece que había ya unas 16.000 personas que en su casa no entraba ningún tipo de recurso. Entonces yo creo que ese malestar muchas veces se proyecta también en toda la familia, y eso de alguna manera repercute a los niños. Por eso yo pienso que la situación económica, la pobreza también, es una agresión no solamente hacia los niños, hacia las familias. Aquí también denunciar que el hambre en el mundo también es una agresión hacia las personas, y que diariamente se están muriendo 75.000 niños al año por falta de alimentos, por no llevarse ni un platico de arroz a la boca. Entonces yo creo que hasta ahí no llega la administración, y que la administración de los países occidentales debería de dar más para esos países que no pueden mantener a toda su población, ayudarles, y que todos fuésemos conscientes de ello.
Cada comunidad autónoma se le ha dado también mucha licencia o muchas oportunidades para que cada una desarrolle e identifique estas situaciones de maltrato infantil y notifiquen a los organismos competentes, generando espacios que coordinen a las diferentes instituciones. Dentro de esto, acá en España, más que nada en la Comunidad Valenciana, tenemos leyes de garantía y derechos sobre los niños. También tenemos el Consejo de Atención a la Infancia, los Centros de Apoyo a la Familia, que son instituciones que pueden prestar los servicios pertinentes y además dan unos pasos a seguir para poder hacer cada vez esto que se vea más a la luz y dar soluciones precisas. Pero a diferencia de eso, también hay un punto que es un poco contradictorio, porque el artículo 154 del Código Civil establece el derecho de los padres a corregir razonable y moderadamente a sus hijos, lo que parece dejar también abierta la posibilidad de usar el castigo físico. Es algo que todavía hoy en día no se ha modificado. Creo que eso también, los padres juegan un poco con este sentido de que una forma de educar la conlleva a la violencia, a un tipo de violencia más física.
Prácticamente hemos llegado al final y, como es habitual, en La Luna Salía Tiempo vamos a hacer un pequeño resumen y si queréis aportar finalmente algo más.
El juez este que hay en Granada, que de vez en cuando a los jóvenes les pone sanciones para que ayuden a la sociedad, de esa madre que pegó un par de tortazos a un chaval y que salió en todos los medios de comunicación y que le pusieron una multa posteriormente, incluso me parece que tenía que estar en la cárcel algunos días, y el juez este se pronunció que un cachete bien dado a tiempo, pues a lo mejor evita otras cosas mayores. O sea, que el proteger a un niño, el darle una educación y el darle un cachete en un momento dado, a lo mejor no es una agresión. Otra cosa es que te den una paliza.
Yo, para finalizar, más que nada, tener en cuenta todas las cosas que vamos aportando a nuestra sociedad. Estamos haciendo hombres y mujeres del futuro. Estamos abriendo paso a que ellos sean las personas que van a formar esta sociedad que nos queda más adelante. Entonces creo que si no les damos las herramientas adecuadas y los fomentamos en todos los principios y en todos los valores que deberían resaltar, estamos haciendo una sociedad mediocre y demasiado triste. En estos tiempos de independencia creo que cada vez se debe resaltar más los valores familiares por sobre todas las cosas.
Gracias, Gioconda Riquelme, por tu intervención. También a Patricia Martín. Hemos dado, pienso que, suficientes argumentos para seguir en vuestras casas, en los lugares de trabajo, reflexionando y sobre todo dialogando y comunicándoos con los compañeros y compañeras o con el resto de familia, porque es un tema que afecta no solamente ya a los niños y niñas, sino a la familia y a la sociedad completa. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil tiene en esta edición un joven invitado que nos recitará uno de sus poemas.
En la edición de hoy de Despedida en Verso contamos con la presencia de Arturo Jornet, poeta novel de 21 años con el que hablaremos en los próximos minutos. Buenas noches, Arturo.
Buenas noches.
Quería preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Es una manera de desahogo, una forma de expresión bastante libre que tengo para poder transmitir todas aquellas frustraciones o sentimientos que tengo a lo largo del día, de la semana, después de la jornada de trabajo, de estudio.
¿Tienes algún referente poético?
Conocidos, tengo varios, pero principalmente me baso en mis amigos y vecinos de la Jam Poética de La Liana, que voy leyendo sus textos en el Facebook y en los recitales que hacemos.
¿Qué tipo de poesía haces?
Principalmente prosa poética. He escrito algún verso, pero principalmente la prosa, porque es la manera que tengo de transmitir más fielmente el pensamiento sobre el papel.
¿Qué poema has elegido en esta ocasión?
Pues he elegido uno que se titula Mi tío Enrique. Está escrito en prosa. Lo he elegido principalmente por lo que me transmite cuando lo cree, el mensaje que le quiero dar a él y a la gente que lo pueda leer sobre su persona y la relación que tengo con él.
Si te parece, nos gustaría que nos recitaras este poema a mi tío Enrique.
A mi tío Enrique, admiro tu capacidad de ser, de crear, ser en unidad y a la vez en pluralidad. Admiro tu don, tu sensibilidad. Como del oficio haces un arte, y arte transformas en beneficio. Como la claridad del sol, como una estrella, nada por lo que temer en ti, eres seguridad ya en tu misma presencia. Tus manos cuando se dejan reposar sobre mi piel, tu mirada envolvente, clara, fría pero sincera. Acalorado el apretón de manos que recibo de ti, tu sensatez esbelta crece entre tus cejas, hasta llegar a tu más alta meseta corporal. Creces como una luz en la oscuridad, como un hilo de calor en una noche fría, que arropa la vulnerabilidad de mi vivir, mis miedos y mis temores. Como una voz en el vacío, una voz grave, fondosa. Echas la cuerda al medio de la nada para sujetarme a ti. O quizás sea la vibrante melodía al pronunciar, melodía medicinal, capaz de calmar mi ansiedad. Grande rostro que dibujas ante el sol, grande, como tu corazón. Pues encontraste tu misión aquí, tu sueño, tu deber. Amar a los que deben ser amados, cuidar a quienes deben ser cuidados y sanar a quienes necesitan ser curados. No habrá vida suficiente para mostrarte mi cariño, ni agradecer a tus actos, tus bondades. No habrá vida para corresponderte, pero sí para tomar parte de ti y seguir tu camino. Pues eres el sabio de la leyenda, el héroe del cuento y el padre que siempre necesito cuando no me encuentro. Gracias por estar ahí, ahí y aquí, en mi corazón.
Pues muchas gracias, Arturo Jornet, poeta Nobel de 21 años, por tu participación en Despedida en Verso.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Hasta aquí La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Un saludo. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.